Hablemos en off. Son las 8 de la mañana y un minuto. En cualquier momento hacen ingreso a este estudio mis dos compañeros Nicolás Vergara y Consuelo Saavedra. Una mañana que ya se prevé las temperaturas de este día. Nicolás Vergara, muy buenos días. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, mi querido Matías? ¿Cómo te va? ¿Cómo vas? La gente que esté viendo por streaming puede darse cuenta y percatarse de que Matías del Río ha asumido los calores. Él es un hombre inteligente.
Playero. ¿Qué buena camisa manga corta?
Me quedé sin habla. ¿Cómo están? Muy buenos días.
Muy bien, pues.
Y eso no es...
Pero la gente va a suponer que yo vine en traje baño con chala, ¿no? Tengo una camisa manga corta porque hace mucho calor.
No, por eso. La gente del streaming puede entrar y ver en Duna.cl que Matías está con una elegantísima camisa de lino de manga corta, color Dactari.
¿Quién te viste, Matías,
Dactari.
Hoy?
Dactari.
Oye,
estoy para viejo. Ponernos en onda. Estoy viejo. En el verano vienen los festivales, las alfombras
rojas.
Sí,
pues, exactamente. Oye, ¿estuvieron en el parón? ¿Cómo le dicen? Los tacos de ayer en la tarde por el corte del metro, porque el metro se cortó muy en muchas partes, sí, por el corte de luz. Sí. De hecho, por ejemplo, la línea 1, que uno supone que es como la troncal, aunque hay otras que tengan, que estuvo parada entre Baquedano y Escuela Militar hasta las 7:20, 7:30. Eso produjo un problema inmenso, alzas de tarifa en los taxis estos que tienen por demanda, los nuevos, los irregulares.
Los ilegales.
Los ilegales.
Sí.
Y mucha gente que quedó cortada su posibilidad de pasar hacia su casa, como que se corta un puente o un río cuando se te corta
el metro. Bueno, exactamente. Es una buena analogía.
Quedas al otro lado.
Es una buena analogía.
Y no saber llegar, imagínate si tú vienes
al otro lado del río.
Exacto, que quedas en escuela militar y quieres llegar a Baquedano, no hay un corte, un cruce que no puedes hacer, y se produjo un gran caos ayer en la tarde. No les tocó a ustedes, estaban...
Yo fui de los pocos favorecidos con el corte de luz. ¿Favorecido en qué sentido? Yo hago todos los días entre 5 y 6 de la tarde con Sebastián Rivas, que estuvo ya conduciendo brillantemente una parte de 1 en punto. Hago el programa. Durante el programa se produjo el corte, hay grupos electrógenos en el lugar que lo hacemos, que es el edificio corporativo del de la tercera, y por lo tanto no hubo ningún problema en ese sentido, fuera que se sintieron los clásicos gritos, porque esto está al lado de una sala de redacción, los clásicos gritos de aquellos que perdieron el trabajo.
Oh, no.
Sí, era clásico. Yo la verdad que sentí, te juro, que fue una
angustia.
Fue una sensación, te juro que se me produjo un nudo en el estómago cuando escucharon ¡no! Así colectivo,
eso?
Digamos.
¿Por qué sigue pasando eso? Yo, por ejemplo, que escribo en mis cosas generalmente en el Drive.
Se te salva automáticamente.
Se va salvando, pero cada segundo.
No sé, se puede moderna, ser, tú. Pero...
No, pero es eso, un sistema gratuito
ahora, disponible para todos. Ahora puede ser que nadie lo haya perdido. Pero la primera sensación de angustia es la que, a eso a lo que voy, digamos. La primera sensación de angustia. Bueno, y después de eso, yo habitualmente voy hacia Vitacura, y por Américo Vespucio hay un taco feroz. Y entonces bajo por Apoquindo, llego hasta el Golf, subo al Presidente Riesco y vuelvo a Américo Vespucio. Y ahí con eso más o menos lo... Pero me demoro habitualmente en el trayecto que hago, que es un trayecto de pocos kilómetros, me demoro entre 20 y 25 minutos. Bueno, ayer, dado los cortes, ese tramo estaba absolutamente vacío. Me demoré 7 minutos por Vespucio, sin dar la vuelta larga, etcétera. O sea, fui de los pocos favorecidos. Pero de verdad fue un problema, sobre todo las consecuencias posteriores en el metro. Yo entiendo, me lo han explicado mil veces y entiendo el concepto. No sería capaz de explicarlo en detalle. Pero cuando hay cortes de luz en el metro, no es cosa llegar y que el metro vuelva a andar.
Ayer nos explicó el gerente. Exactamente.
Ya, a mí me lo han explicado.
Porque hay distintas tecnologías en distintas líneas. De hecho, conocemos todavía trenes que van con una persona adelante y hay otros que van en la línea 6, me parece que es la...
Que no hay nadie.
Es que no hay nadie. Ahí ya te habla, así simple vista, las diferencias. Pero exactamente, le pregunté por qué cuando en un local de una esquina, de un barrio, se corta la luz, hace falta que llegue la luz sencillamente para que empiecen a trabajar las cajas, los refrigeradores, algo que tú lo hayas desenchufado por los cambios de voltaje.
De voltaje.
Bueno, aquí no, aquí tienen que ir probando, tienen que ir como de manera casi manual, ir viendo uno a uno y regresando los sistemas.
Claro, y me dicen además que me explicaban a mí en su minuto, que hay otro tema, que es que tienen que saber exactamente dónde está cada tren. Porque sobre todo en la hora punta, van tan ajustados los trenes, tienen tan poca separación entre ellos, que el chequeo de seguridad es algo fundamental, porque si se equivocan en el cálculo y reciben una información errónea, podría ser que un tren alcanzara al otro, por ejemplo, o que se produjeran en los cambios de, se produjeran problemas. Entonces, esa es la razón por la cual se demora tanto la recuperación. Ahora, hasta donde yo entiendo, la consola quizás no ilumine, todavía no tenemos idea.
¿Qué
cosa
de trenes?
No, o sea, bueno, son las fallas en donde...
Hay dos,
una en Alonso Córdoba, según en él que se habría caído un cartel, ya, y que eso probablemente, o eso es lo que hasta hoy...
Y que eso hizo un ruido feroz y provocó una suerte de onda. Yo, mi señora estaba por ahí cerca y le tocó sentir el golpe, y según ella, casi como se ve una especie de onda expansiva, digamos. Mm.
¿Ah? Y lo otro es la situación en Cerro Navia, en esa subestación. Y ahí ellos responsabilizan a Transelec, que no es en él, entonces no es la distribución domiciliaria,
claro.
Sino el intermediario, por así decirlo, las líneas transmisoras, las que provocan la emergencia.
Pero, bueno, no hay mucho que decir, es un tema. Entiendo, a mí toda la vida me han explicado, no sé ustedes, que los excesos de calor... generalmente provocan cortes de luz, y ayer tuvimos un día irregularmente.
Bueno, siempre todo hay que investigarlo. De hecho, sí. En el mismo día de ayer se conocieron las compensaciones, se llegó al acuerdo también, sí, entre Conadecus y Cernac respecto de las nevazones del invierno del año pasado y el tipo de compensación, los montos a los que se va a llegar.
¿Y le van a pagar la factura al RITS?
Son devoluciones, por lo menos. Este tema en particular son devoluciones en las cuentas de la luz.
En las cuentas de la luz.
Claro, no es que te den un cheque, sino que hay que ir y chequear de qué manera te devuelven. Bueno, eso es lo otro, porque cuando se habla de personas afectadas, ayer eran 10 comunas, durante media hora, 35 minutos por ahí, 160, 170 mil, pero en realidad no estás contemplando toda la gente que anda en la calle. Eso ahí estamos hablando de... miles de millones de personas, finalmente, que se ven afectadas, que las micros, que el taco, que los semáforos, que el metro, es mucho más que los clientes domiciliarios de un lugar. Son las 8:08. Me parece que se va instalando una mirada de la justicia respecto. Quizás no sabemos todos los casos que se rechazan, ya, todas las causas que se rechazan, pero sí conocemos algunas muy emblemáticas que se están aprobando, no solo en el ámbito de las ISAPRES, sino que en el ámbito de la responsabilidad, porque ese es el argumento que se utiliza, el derecho a la vida que se establece en la Constitución. Me parece también bien interesante el rol que puede jugar Ángela Vivanco en la sala de la Corte Suprema, a la cual... han estado llegando estos temas, pero también hay una cierta jurisprudencia porque hay casos para atrás. ¿De qué estamos hablando? De cómo hay personas que no pueden acceder a medicamentos o a tratamientos de alto costo y que están demandando al Estado para que exista obligación de financiárselos. Sabemos que existe la ley Ricarte Soto, que fue un gran avance para todas las enfermedades que se van estableciendo por un comité, porque tiene que haber evidencia científica, no tiene que haber conflictos de interés. Hay que contemplar también que van surgiendo medicamentos nuevos para enfermedades de tratamientos de alto costo, pero que no hay necesariamente aún, o eso va evolucionando en el tiempo, una evaluación o una evidencia científica lo suficientemente sólida como para ver si el medicamento efectivamente te cura, te alarga la vida, te retrocede los síntomas, ¿verdad? Y eso es lo que vimos en el día de ayer con un niño chiquitito, es una guaguita chiquitita, es de Concepción. Lograron revertir los papás porque no está en la ley Ricarte Soto. Sí. La ley Ricarte Soto no cubre todo, y tampoco para cada enfermedad cubre necesariamente los nuevos tratamientos, los nuevos remedios que van surgiendo, ¿verdad? Por este mismo asunto de la evidencia científica, y ahí hay un panel que funciona. Pero se van abriendo... fisuras, nuevas posibilidades, nuevas enfermedades, y un niñito chiquitito de un año y tanto de Concepción, y bueno, fueron a la justicia, demandaron al FONASA, un recurso de protección contra el Servicio de Salud de Conce, el Ministerio de Salud y el FONASA, acto ilegal y arbitrario consistente en negar a su hijo el derecho de recibir el medicamento llamado Nusinersen Spinraza, pese que resulta indispensable para que recupere su salud y conserve su vida. Ya. Bueno, y finalmente la Corte Suprema ordena entonces que se le financie este tratamiento, que estamos hablando de 500 millones de pesos, ¿ya? no es primera vez, el Mercurio recoge historias para atrás.
El primer año de aplicación cuesta 500 millones de pesos, digamos. Para el primer año de tratamiento, o sea, uh-huh. O sea, pueden ser 500 millones de pesos por,
de por vida.
Y estamos hablando de FONASA, como tú bien
eso
lo explicabas.
Es FONASA, ¿cierto?
O sea, como, no, la consola lo dijo muy claramente, sí. FONASA, por lo tanto, que no es un fallo contra las ISAPRE. Recordemos que había fallos anteriores contra las ISAPRE, pero con un concepto que era el que se deslizaba lo comentaba la Consuelo, que es que la Corte Suprema está sosteniendo que hay un sistema de seguridad social en el que las ISAPRE son parte. Pero dado que sostenían que las ISAPRE son parte, por ejemplo, no podían negar cobertura, no podía, el tema de las preexistencias, etcétera, etcétera, en esta misma lógica, un sistema de seguridad social, con obligación del Estado, es que en este caso se sostiene que es el Estado el que debe cumplir con la obligación de financiar este tratamiento para una enfermedad que se llama atrofia muscular espinal, que es una enfermedad degenerativa que afecta a las neuronas y va quitando la fuerza para moverse, comer o respirar.
El 6 de febrero de este año, esa misma sala había ratificado, en este caso eso sí, un fallo, esto lo recogió el Mercurio, bien interesante porque tiene varios casos similares, ya de obligar, hay dos casos, ponte tú, de síndrome hemolítico urémico, una niña, en general siempre son de casos de niños chicos.
Sí.
Yo no sé si eso también, bueno, los papás me imagino que se la juegan por salvar a su hijo a toda costa, evidentemente. Y también una sensibilidad especial, yo supongo, en los integrantes de la Corte Suprema respecto a la vulnerabilidad de una guaguita, un niño chiquitito. Hay dos casos de síndrome hemolítico urémico y este mismo año, 6 de febrero del 2018, esta misma sala de la Corte, que fue, hubo un solo voto de minoría del ministro Arturo Prado, que consideró que FONASA carece de presupuesto y que tampoco cuenta con los recursos financieros extraordinarios para soltar y dar cobertura a toda la gente que vaya. Déjame comentar el caso, entonces sí. Es en Santiago, San Miguel, la Corte de Apelaciones, San Miguel 2017, y esto se ratifica en febrero de este año. Es un niñito internado en el Sotero del Río, el mismo medicamento para el tratamiento de la atrofia muscular espinal, con este costo de, en ese caso eran 572 millones. Ahora la guaguita es de Concepción, con un costo estimado de 500 millones, y lo que argumenta la Corte es el derecho a la vida, la protección de la vida establecida en la Constitución. Así de sencillo. La discusión sobre cuál es la evidencia científica, qué tiene que financiar el Estado, es algo que queda abierto. Me acuerdo que antiguamente hubo, no sé, era unos 10 años, no sé si recuerdan, por cáncer de mama. Tratamientos nuevos para cáncer de mama.
Que no tenían resultados ciertos. O sea, estaban en fase de prueba clínica.
Exacto,
efectivamente, sí.
Pero que ya se podían acceder a público. Y hubo hartos reportajes en la televisión. Bueno, y uno cuando miraba los reportajes decía, uy, si yo pudiera comprarlo, evidentemente, si tuviera cáncer de mama, voy y lo compro, evidentemente. Y otros decían, bueno, pero si no está 100% comprobado, sí, que es lo que te cura, ¿debe el Estado financiar eso?
Es una pregunta
eso,
muy lícita, ¿no? Una pregunta muy razonable.
Es una pregunta razonable, sí.
Ahora, llevándolo al extremo, eso quizás tenía niveles de prueba avanzada, no recuerdo, eso fue hace 10 años, no lo recuerdo. Pero uno pudiera pensar, claro, el Estado tiene que hacerse cargo, como no puede de todo, de algunos que tengan al menos ciertos, que hayan pasado ciertos filtros, porque si no vamos a estar con la pulserita de Omar, pues estoy llevándolo al extremo para que se entienda.
No,
siempre,
no, tiene que ser algo que tenga, se entiende perfectamente.
Que tenga algunas pruebas, que en algunos países ya tenga aprobaciones, que en fin.
Sabes que tú tenés toda la razón, Matías, pero el problema práctico es que cuando está en juego la vida, y sobre todo un niño,
vale la pena cualquier cosa.
No digo que valga la pena, digo que la expectativa de la gente y la carga emotiva que tiene el tema lleva a que si le dicen que la posibilidad de Omar tiene efecto, lo van a intentar hasta
obvio,
y si no pueden acceder a ella,
van a ir a justicia.
Entonces,
pero obvio, entonces, oye, desde el punto de vista de la uno le toca, es que uno eso, hace,
es que a lo que quiero llegar yo, todo, no estoy de acuerdo,
lo que sea, lo, el tema a, es qué hace la justicia,
a lo que quiero llegar yo es que la justicia, exactamente, que el rol de la justicia es poner el límite. El rol de la justicia por el límite. Entonces aquí nos encontramos con que hay un problema de límites definitivamente. Ahora el voto, aquí hay un voto bien fundado, se funda en el derecho a la vida, eso tú lo decías muy bien antes, aquí hay, estos son el tema, porque por ejemplo el ministro Prado, no sé si en esto o en otro fallo, ya no me acuerdo, sostenía que al FONASA no podían obligar a lo imposible, porque el FONASA no tenía presupuesto, y que no le correspondía, que fueran otras en las instancias, no tengo idea, pero sin duda que hay un punto.
Evidente, tienes que ver si es un tratamiento confinamiento, si protege la vida o no. Estos son niñitos, hay 300 niños, según publicó hoy día el diario El Mercurio, que tienen esta atrofia muscular espinal, que es una enfermedad degenerativa, afecta neuronas y va quitando la... básicamente dejas de comer, dejas de moverte, claro, y eventualmente dejas de respirar, o sea, mueres. Entonces, no es solo una cosa paliativa, sino es cuánto le alargas la vida y en qué condiciones al niño.
Así es. 8:16.
Oye, hoy día se da a conocer el alto mando, la propuesta de alto mando del ejército, y se da en un contexto lo más raro que hemos visto.
Los niveles de tensión que generó la visita del comandante en jefe al parlamento.
Dos días consecutivos, por sí, dos cosas distintas.
Las visitas, ¿verdad? Sí.
Las visitas a la comisión. Primero la comisión investigadora por el caso Pasaje. Eso fue el día lunes y el día martes.
Esa fue la del caso Krasnov, la del homenaje a Krasnov.
Ahí fue donde tuvo un altercado con
el diputado. Con
Leonidas. El de coronel.
Sí, sí.
Leonidas.
¿Lavo?
No.
Roja.
Bueno, él con
el... era alcalde coronel.
Fue ex alcalde coronel.
De la bancada evangélica.
Sí.
El Leonidas, uy, realmente yo debería saber porque yo estuve anoche con él, así que lo mío es muy grave.
Ya.
Estuve anoche entrevistándolo.
No, sí, eso lo sabemos.
Leonidas Romero, por supuesto. No, hizo unas acusaciones muy violentas. Dos cositas muy breves antes de pasar al teléfono. Que tenemos una conversación ahí pendiente con otra persona.
Pero entiendo que está. Está ya, ok.
Ahí está. Dos cositas. Primero, el comandante en jefe, Ricardo Martínez, comandante en jefe del ejército, entrega, y una frase que a mí me quedó dando vuelta cuando entrega el día lunes, o anuncia que va a entregar este alto mando. Dice, yo voy a entregar los nombres y como diciendo nosotros, hicimos la revisión que pudimos, pero va a ser el ejército el que va, el ejecutivo el que va a tener que elegir en las antigüedades, va a tener que elegir el nuevo alto mando. Dando a entender de alguna manera que hacen la revisión para ver quién tiene antecedentes respecto a todo lo que se está investigando en la justicia, pero que ellos tampoco tienen la posibilidad de saber exactamente ni de presentar a una persona que tenga la certeza completa de que no tenga el día de mañana alguna investigación. Eso se da en el contexto en que, por ejemplo, ayer se volvió o se procesó a otro miembro del ejército, en este caso servicio activo, por el caso de Pasajes. Fíjate que estamos hablando en este caso del coronel Juan Cornejo, que fue procesado.
Jefe de la oficina de fletes y pasajes.
Exactamente.
Que le gustaba tanto la consulosa.
Yo quiero la placa.
Exactamente.
Pasajes y fletes.
Pasajes y fletes.
Por favor, respetemos el orden.
Bueno, se trata de este coronel que es actual jefe de estos pasajes y fletes del comando del personal del ejército, que fíjate que lo llamativo es qué frases usa al entrar. Queda procesado él, y dicen algo aquí, dice, fue procesado como autor del delito reiterado fraude del fisco por más de 64 millones de pesos, pero al ingresar dice, él asumió en diciembre de 2013 como jefe de esta sección, de flete y pasaje, y dijo, este señor, el coronel Cornejo, al entrar a la citación de la ministra Rutherford, dice, había cosas muy turbias desde 2014 a la fecha. Y más adelante, dice, esta señora, es un trato muy militar, esta señora me cita a mí y no a otros que están más involucrados. Es decir, ¿quién está a cargo de esa sección? Dice que él hizo muchos cambios de procedimiento, que cuando llegó vio muchas cosas muy turbias, y que esta señora, por la jueza, o por la persona que investiga, debiera llamar a otros más que a él. Lo que, de alguna manera, es una tirada de mantel, señalando que esta cuestión es bastante más extendida que que él puede ser la punta del iceberg. Es el segundo militar, en este caso, que cae en procesamiento. El anterior, recuerda, fue el coronel Fredis Jara.
8:20. Y le agradecemos la paciencia al diputado Gabriel Boric, que está al teléfono con nosotros. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, un gusto hablar con ustedes.
Buenos días, Gabriel. Hemos tomado la decisión, diputado, con la Consuelo Saavedra, de omitirnos, y que esta entrevista la haga solo la gente de la Católica, por razones obvias.
qué optimista. ¿Y son todos de la Católica ahí?
No. La Consuelo y yo nos omitimos por razones obvias, por incompatibilidad profunda.
Son de un equipo que viene un poco más atrás.
como todos.
Que viene alcanzando.
Como todos, Gabriel.
Que viene alcanzando.
Como todos durante todo el torneo, además.
Exactamente. Gabriel Boriche.
Quiero decir que es el magallánico más famoso del momento.
¿Ah, sí? Sí, pues. sí.
Felicitaciones, el emblema.
La bandera Magallanes. Gabriel Boric, sí. Yo quiero partir por una frase que te leí anoche buscando algunos antecedentes para esta entrevista y que me llama muchísimo la atención, debo decir, opinión muy personal, para bien, el señalar que tú dijiste que te parecía que el asesinato de un senador en democracia era inaceptable que no te confundías con tus principios al momento de hacer esta declaración, pese a que a lo mejor algunos en tu propio sector político o callan en este momento o no se quieren meter en las patas de los caballos y piensan lo mismo que tú, o definitivamente hay otros que piensan que este era un magnicidio, que era adecuado dado la vida o la trayectoria política de Jaime Guzmán, no tengo idea, pero no había visto a alguien de tu sector con tanta claridad aclarando que lo de Palma Salamanca era inaceptable.
Yo tengo la peor opinión de Jaime Guzmán, pero eso no significa que por una persona de la cual tengo una mala opinión tenga que matarlo. Y por lo tanto tengo absolutamente claro, y en eso es lo que señalaba que no me pierdo, de que un asesinato cometido en una democracia que era débil, que era inestable, que era protegida, que tenía a Pinochet como comandante en jefe, con todas las atenuantes que se pueden tener, sigue siendo inaceptable. Y por lo tanto creo que desde mi punto de vista al menos se equivocan quienes pretenden de una u otra manera defender este hecho. Ahora, eso es diferente a la solicitud de asilo político que hace Ricardo Palma, que a mí me parece que tiene antecedentes suficientes como para, bueno, como lo consideró la Oficina de Refugiados de Francia, para ser atendida y aceptada. Son cosas diferentes.
¿En qué sentido, Daniel?
Pero acá hay un debate ético de fondo y yo creo que es importante dar al interior de la, no solo al interior de la izquierda, sino como sociedad, y en donde es importante marcar posturas claras y no ambiguas.
Ahora, pero si el crimen de Jaime Guzmán, del senador Guzmán, es algo inaceptable por ocurrir en democracia, etcétera, ¿por qué el asilo de Palma Salamanca sí puede resultar algo correcto, en función que lo que estamos hablando es que hay una condena por un hecho ocurrido en democracia y que tú mismo, y ese mismo hecho tú lo condenas?
Hay varios motivos. En primer lugar, porque teníamos una... Recordemos que la primera condena del sexto juzgado del crimen se emitía en 1991, la segunda de la Corte, la que ratifica la Corte es de 1994. En esa época todavía teníamos una Corte que estaba integrada principalmente por ministros que fueron obsecuentes, ciegos, ignominiosos ante las violaciones a los derechos humanos, que fueron condescendientes con la dictadura.
¿Tú dudas de que Palma Salamanca sea culpable, haya participado en la muerte de Jaime Guzmán?
Yo no tengo la certeza, él dice que no tengo la certeza y no confío en la justicia de Chile en 1991.
Quiero corregir que él dice que sí, de hecho esta semana se conocieron ya no solo las transcripciones que se conocían hace tiempo, sino que los audios donde lo interroga Barraza, que acaba de morir, el comisario.
Que disparó 7 veces, dice él, confiesa.
Sí.
Lo que él señala es que fue sometido a tortura para conseguir esas declaraciones.
Ya.
Y eso en 1991, funcionando la oficina, a mí es algo que me parece que por lo menos debiera ser investigado. Uh-huh. Recordemos que acá lo que se está pidiendo no es que Ricardo Palma tenga un juicio nuevo, sino que tenga a cumplir una doble cadena perpetua por un juicio que se realizó a principios de los 90. Uh-huh. Y a principios de los 90, en Chile, no existía un Estado de Derecho sólido. Recordemos las declaraciones de la Corte Suprema, recordemos las declaraciones del mismo comandante en jefe del ejército, ex dictador Augusto Pinochet, que amenazó con que si se tocaba a cualquiera de sus hombres se acababa inmediatamente este supuesto Estado de Derecho. Y por lo tanto yo sí creo, lo que sí estoy convencido es que en Chile en 1991 no habían condiciones para un juicio justo para una persona como Palma Salamanca. Uh-huh. Eso... Yo creo que no podemos caer en el error, y eso es algo que pasa mucho en la izquierda, de caer en la dicotomía que se pretende ponernos, en que o aplaudimos el asesinato de Jaime Guzmán o estamos a favor de la extradición. No, yo digo, el asesinato de Jaime Guzmán, un error, no se debió a derecho, es condenable, y además creo que el asilo a Palma Salamanca tiene sustento jurídico producto del estado de la justicia en ese momento, con jueces que habían sido designados por la dictadura y que habían sido obsecuentes, además con la dictadura, y ciegos frente a las violaciones de los derechos humanos cometidos durante la dictadura.
Entiendo, diputado Gabriel Boric, pero en ese sentido entonces habría que dejar, ya que el argumento que estás planteando es que la justicia no era justicia en esa época, porque estaba cooptada y veníamos recién saliendo de la dictadura, entonces tendríamos que dejar en teoría el crimen impune, o tendríamos que traer a todo el mundo de vuelta y hacer un nuevo juicio, porque finalmente estás hablando de una persona que mataron.
Eventualmente habría que hacer un nuevo juicio, buscar los responsables, eso no me corresponde decirlo a mí, lo tiene que decir la justicia, pero...
O sea, especulando en la teoría, no tengo, digamos.
Yo no tengo... no tengo dudas en que en Chile en esa época no habían condiciones para hacer juicios.
¿Y en qué otros casos? Porque habría que, si uno se pone a revisar, habría que abrir un periodo de revisión de juicios que podría ser francamente interminable.
Interminable como han sido los juicios que se han hecho a los asesinos de la CNI y de la y de la DINA. Es parte de los procesos de transición de países que han pasado por situaciones tan traumáticas como la que pasó Chile. Recordemos que en esa fecha, cuando todavía funcionaban grupos como el JMPL, parte del Frente, el frente Autónomo, hubo asesinatos. Se asesinó a Antonio Leri, hubo el caso en Manquehue con la mujer metralleta. Hubo una serie de casos que fueron extremadamente complejos. Funcionó una oficina de seguridad que yo diría estaba al límite de la ley, y que evidentemente teníamos una Corte Suprema que yo me imagino que en eso no tenemos mayor discusión, que estaba integrada por ministros que habían sido cómplices de la dictadura, e incluso la misma Corte Suprema hace un par de años, si no me equivoco, cuando se cumplieron los 40 años del golpe militar, pidió perdón por su actuar en esa época. Entonces,
no, pero no en esa, pero yo no posterior al año 90, no posterior al año 90,
porque son los mismos ministros.
No necesariamente. Entonces,
no es que porque haya cambiado la fecha del año, hayan cambiado las condiciones de los ministros.
Diputado, yo tengo mis dudas respecto a la constitución de la Corte. Yo puedo decir que mayoritariamente haya sido gente que llegó en el gobierno de Pinochet, pero no necesariamente es la misma Corte, por razones de edad, de instituciones, etcétera, etcétera. Pero hay un punto, a mí me parece muy interesante lo que usted plantea. A su juicio, desde la perspectiva, y quedémonos solo en los juicios de derechos humanos, digamos, ¿hasta qué año usted cree que la Corte era inhábil?
Hay que estudiar en detalle cuál fue el proceso de renovación de los ministros de la Corte. Recordemos que el mismo presidente Elwin, en su momento, si no me equivoco, en 1991, 1992, envió una carta a la Corte Suprema, básicamente retándolos por el comportamiento que estaban teniendo en
¿sí?
juicios de derechos humanos el presidente Elwin. Entonces hay que ver cuál fue el proceso de renovación de la Corte, principalmente se dio durante el gobierno.
Lo estamos perdiendo lamentablemente al diputado Gabriel Boric. No sé si él se estaba moviendo, probablemente estaba hablando a través de su celular. Estamos perdiendo al diputado Gabriel Boric, tal vez haya entrado al túnel o algo por el estilo.
Sí, iba en el metro.
¿Iba en el metro?
Sí.
¿No se le sentía ruido al metro? ¡Qué notable!
El metro es muy silencioso.
Habría que ver en qué línea.
Puede que haya en el metro o al paraíso.
Quedó bien claro el punto que está haciendo. Hay una zona gris donde no se sabe si los juicios valían o no valían.
Si bien es cierto, no es menos cierto.
Claro, ahora los herederos de Manuel Contreras podrían alegar lo mismo. Fue en la misma época que fue condenado. Y él sostuvo, Manuel Contreras, hasta el día de su muerte, sostuvo su inocencia, por ejemplo, respecto al crimen de Orlando Letelier.
Bueno, depende de dónde hagas el corte, porque Manuel Contreras, ¿cuánto? ¿95? ¿96?
O sea, la primera condena a Contreras es anterior.
¿De Orlando Letelier?
Por la muerte de Orlando Letelier. No, pero lo condenan a... No, pero es una condena. condena.
El 95.
El 93, creo que lo conviene. El 93. El 12 de noviembre del 93, una corte chilena condenó a 7 años de prisión por ser autor intelectual del asesinato de Letelier. Y acuérdense que pasó mucho tiempo antes de que entrara a la cárcel, digamos.
Claro. Es el 95.
Y una vez que entró a la cárcel, no salió nunca más.
Es a mediados de los 90 cuando tenemos todo Roble Viejo.
Claro.
Toda esa historia.
Claro, exactamente.
Ya.
¿No? Entonces, Viejo Roble. ¿Te acuerdas cuando se enclaustra en el fondo Viejo Roble?
¿Cómo olvidarlo?
¿Cuánta gente? En Fresia.
El hospital de Talcahuano.
En el hospital de
Talcahuano. Claro, entonces, bueno, habría que ver cuando hace uno el corte de cuando se considera que la justicia chilena dejó de estar cooptada por el pasado y por la dictadura.
Tema que me queda grande.
Lo que pasa es que, claro, porque es una zona gris indefinible, por eso que es medio infinito, pero hay una cosa muy interesante que establece Palma Salamanca, que también es bien obvio. Toda persona que tuvo un juicio y que han pasado todos estos años, ¿cuál es el argumento que uno lo diría sin haber pasado por 5 años por la Escuela de Derecho? Decir que te torturaron. Porque el año 91 hay un espacio para que te crean, sobre todo quienes no conocen. Yo no sé si te conté...
O sea, bueno, no me consta, pero no me sorprendería.
No, sí, está bien, no sorprende. Es que las cosas miradas de afuera, yo una vez no les conté, pero a mí me tocó hacer un reportaje hace muchos años con un analista internacional de primer orden, que sigue siéndolo. Yo te conté a ti, no lo voy a nombrar ahora porque me iba a quedar mal. Y fue el año 98, no, 2000, era pasado los 2000. ¿Eh? País por país. Estábamos haciendo un análisis de qué te pasa en Argentina, en Brasil, por teléfono, me acuerdo. Y este analista internacional, cuando pasamos por Chile, él hizo un análisis libremente sobre Chile, decía, bueno, Chile sigue viviendo bajo, no la dictadura de Pinochet, pero absolutamente sobre el régimen donde las Fuerzas Armadas, Pinochet la sigue mandando. Y hace un análisis totalmente desde la teoría, desde la opinión, bueno, desde lo del deber ser, desde, me imagino que de los mentideros de los circuitos académicos, de los circuitos periodísticos de afuera, señalando el poder absoluto y omnímodo de Pinochet todavía, cuando aquí llevamos 10 años de democracia restaurada, que claro, no es perfecta, ni sigue siendo, o sigue siendo no perfecta, pero la mirada desde afuera de lo que ocurre tiene un sesgo tan grande, y de Palma Salamanca, de hecho, de eso se aprovecha, es decir, bueno, a mí me torturaron. Los audios de ayer, Consuelo, yo los estuve escuchando. A lo mejor hay otra forma, hay otro lugar donde lo torturaron, a lo mejor. En ese caso no aparece mucho, muy torturado, parece muy tranquilo.
Sí, solo que si lo hubiesen torturado,
No graban esa parte.
El PDI que...
No filtra esa parte, está bien.
No, definitivamente.
Pero, o sea, no sé quién lo filtró, pero a lo mismo no se daría a conocer justo ahora esa parte cuando la discusión es si lo torturaron o no.
Pero es una confesión bajo tortura.
A premios ilegítimos.
Bajo premios ilegítimos, alguien que dice, bueno, sí, la verdad es que mire, yo pensé, él nos vio, él se devolvió, queríamos irnos. Se confiesa en ese nivel de detalles.
Pero son 3 o 4 días de interrogatorio.
Sí, no, de acuerdo.
Y conocemos 20 minutos.
Pero finalmente una confesión conseguía bajo apremio, llega a ese nivel de detalle, con yo tengo la impresión que ya, sí, ok, yo lo maté, sí, y mire, me acerqué y le disparé, ya, no me sigan pegando.
No lo sé.
¿Ah? Yo tengo la impresión que no, pero...
Yo creo que sí, pero no sé si sucedió o no sucedió, pero eso no quita que asesinaron a una persona y que no puede ser que nadie cumpla por eso.
Yo tengo la sensación...
No hay ninguno en Chile.
No hay ninguno en Chile.
Ninguno en
la cárcel. Ninguno en la cárcel.
Muñoz Hoffman ni siquiera sabemos dónde está. Entonces.
Sí.
Si eso a alguien no le parece extraño.
Yo, por favor, no quiero acercar ni por un segundo, porque yo creo que el Boric fue bien claro en separar los dos eventos. No es una crítica a Boric. Pero ya hay gente a la que le he escuchado que me dan ganas de preguntarle, bueno, entonces lo que ocurrió fue que Jaime Guzmán tomó una pistola y se disparó. Porque al final del día es casi, porque el dato objetivo que a Jaime Guzmán lo mataron. Hay todo tipo de teorías desde que el frente estaba infiltrado por la CNI.
Claro, pero también es verdad que tú tienes derecho a no autoinculparte. O sea, si nos ponemos así como...
Lógico. ¿Por qué?
Aunque tú seas culpable, tienes derecho a guardar silencio.
Pero lo que estamos... Pero
si, lo que no quita que seas culpable.
El imputado no comete perjurio, ¿tú sabes?
Al omitir.
Y al mentir.
No te puedo creer.
No comete perjurio.
¿Estás seguro de
eso? El testigo comete perjurio. Tú no cometes perjurio, tú no estás obligado a incriminarte.
Bueno, y no es delito arrancarse la cárcel. Está dentro de tus...
Sí, ahí parece que hay un área más...
Hay
lista.
Algo ahí que yo
se considera que es como natural en ti querer arrancarte.
Oye, qué lata que pusiste ese tema, porque debería haber hecho doble clic. es que ha estado circulando bastante. Debemos conversar con un abogado mañana que sepa estas cosas, ¿no? Está buena esa idea. Porque, no sé, Tere Marinovich, ponte tú, ha estado diciendo, ¿cómo que no es, cómo, no es un derecho? Mira el código, no sé qué. Y yo, mea culpa, no he hecho doble clic en
¿sobre
eso.
Qué, oye?
Ay, de que no es un derecho.
¿Qué cosa?
Fugarse.
Ah, sí, yo entiendo que hay doble discusión ahí.
Ya, oye, tardísimo, al irnos a la pausa, hay un tiroteo en California, es de noche, por la diferencia de horario, me decía, pero esto como miércoles en la noche, se juega en la mañana. Bueno, los bares están funcionando, esto es algo que se está informando hace 10 minutos, según el New York Times, por lo menos 11 personas que estaban en un bar en California, en Thousand Oaks, murieron ya anoche y llegó un... Está muerto la persona que entró a disparar. También hay un sheriff, que es como un vice... No el sheriff principal del lugar, pero el segundo de a bordo también murió entonces en este ataque, que no se conocen mucho los detalles, en un lugar bastante... estaban celebrando de noche, qué sé yo.
12 personas muertas, dice.
Así es, 11 clientes y el...
Y esta... y el autor de los tiros, los disparos.
Sí.
8:30. Trabajas en la construcción.
8:42, está con nosotros Ricardo Aguad, director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Cortal. Ricardo, gracias por estar con nosotros, buenos
Muchas
días.
Muchas gracias por invitarme.
Bueno... Pucha, empezamos a conversar el tema en la pausa, lamentablemente. Vamos a tener que tratar. Vamos a tener que tratar de reconstruir.
Con las opiniones muy claramente.
Aquí en esta mesa habemos cuatro, incluyendo a Ricardo.
¿Pero de qué vamos a hablar, por Nico?
Iba a decir eso. Habemos cuatro, incluyendo a Ricardo, ciclistas con mayores grados de ocasionalidad o no. Y por lo tanto, de una u otra forma, algunos de la perspectiva de la autoría, otros de la perspectiva de ser simple usuario, estamos marcados por esta nueva ley de convivencia vial, que está generando un montón de preguntas y dudas en términos de esta, por ejemplo, la prohibición de la bicicleta de circular por las veredas, esta poca claridad respecto a si pueden o no usar los pasos de cebra arriba de la bicicleta o es abajo de la bicicleta, esta norma del 1.5 metros, que cuando uno se pasa de ciclista a conductor hace que sea prácticamente imposible adelantar en una calle normal de Santiago, dejarle 1.5 metros de pista al ciclista si uno viene un auto en contra, es suicida, si viene un auto en contra, es suicida, en fin.
Vemos que no te gusta la ley.
Yo creo que era necesario, pero creo que se pasó rosca, pero en fin.
Pero mira, yo, muchas gracias por invitarme. Yo creo que este es un gran tema y evidentemente le interesa mucho a la gente y está muy ansiosa en general la gente por cómo se va a implementar. Ahora, esta cosa tiene un tiempo ya, ¿no es cierto? Se ingresó el 2015, sí. Se aprobó hace 6 meses atrás, es decir, nos venimos a enterar ahora cuáles son los detalles porque se va a aplicar, pero eso no quiere decir que sea reciente. De hecho, hay cosas que están en la ley, esto es más antigua, y ya se discutieron, como por ejemplo la velocidad máxima de circulación de los autos, bajarla de 60 a 50, que es una cuestión indispensable para que todo esto que va a aplicarse ahora funcione. No funciona en las condiciones de circulación normal en que un auto de repente supera velocidades, ¿no es cierto?, que son razonables. Pero yo creo que toda la discusión que ha levantado y todo el tema que se está discutiendo ahora justifica la existencia de una ley, porque evidentemente todos los grupos, los conductores de automóviles, los ciclistas, los peatones, etcétera, cada uno por su parte está ansioso de qué parte de sus privilegios va a perder, y eso justifica la ley de una ley de convivencia, porque evidentemente no está clara cuál es el límite entre una cosa y otra, para partir, digamos.
Pero te puedo hacer un alcance, sí, porque sí. Esto es tripartito.
Sí.
Porque aquí hay peatones, hay ciclistas, patinetistas, etcétera, y automovilistas y motociclistas.
Sí.
O sea, es tripartito. Y finalmente, porque muchas veces los derechos de los peatones eran mucho más vulnerados por los ciclistas que por los automovilistas. Entonces, aquí todos tienen que perder, es la lógica que tú planteas.
O sea, la lógica es que la calle es un proyecto. Y lamentablemente tiene un espacio finito. Y por lo tanto, lo que hay que decidir es cómo se produce la repartición de uso de suelo al interior de la calle. El principio que imperaba hasta ahora, bueno, había una ley de tránsito, tenemos que recordar, ¿no es cierto? No, esto no estamos legislando en el vacío absoluto.
Por supuesto.
Pero, en general, imperaba la ley del más fuerte. Es decir, aquel que iba en un auto que, tenía una especie de carcasa protectora, tendía a sobrepasar los derechos de los que iban en moto, los de las motos, los de los ciclistas, los ciclistas, los peatones, etcétera. Y el más perjudicado de todo era, obviamente, el peatón. La ley tiende a regular eso y tiende a privilegiar al más débil, entre comillas, ¿no es cierto?, que es el que va caminando por la vereda. ¿Qué es lo que significa eso? Que preservamos los derechos de ese por sobre los de todos los otros, luego el de los ciclistas, luego el de las motos, luego el del auto, ¿no es cierto?, y etcétera, etcétera. En el fondo lo que esto quiere decir es que la calle es un proyecto. Y ese proyecto tiene que decidir, igual que todos los proyectos, como si tú haces una casa en un terreno, un asunto que cualquier arquitecto, como yo, como cualquier otro, no sé, te resuelve todos los días, tiene que decidir a qué le asigna cierta superficie. Y eso es lo que esta ley hace, digamos. Y para decidir eso, privilegia a aquellos que han sido más vulnerados hasta ahora y que serán más vulnerables en el futuro también.
Estamos conversando con Ricardo Abuad, decano de la Facultad de Arquitectura de la UDP, sobre...
Director.
Director, no, y
para
el decano.
Para que no me rete.
Sí, para que no trate el decano. Sí, estaba pensando de. El decano, claro, que agrupa varias escuelas, me imagino.
Eso es.
Sobre la ley de convivencia vial, que entra en vigencia ahora. Ya, el 11.
El 11.
Sí. A ver, yo, como es una ley que nos afecta a todos, finalmente, como habitantes de la ciudad, uno puede hablar como en primera persona. A mí lo que me molesta de la ley, yo entiendo que estamos en una transición, pero creo que desincentiva el uso de la bicicleta, que es algo que uno debiera buscar en la ciudad. A mí me va a costar, que creo que ya no voy a andar en bici, salvo los días que cierran las calles, que ando por los parques, qué sé yo. Yo tengo tramos cortos en general, podría andar mucho más en bici, porque me da miedo ir en la calle, punto. Aunque, y no creo que caigo en la excepción de las situaciones excepcionales donde te puedes subir a la vereda. Me da miedo las micro, me da miedo caerme, me da miedo que las calles, cuando se juntan hacia las veredas, o cómo se llama, la solera, son disparejas, me da miedo quedarme pegada en la alcantarilla, me da miedo pegarme en la cabeza y matarme por mucho que ande con casco. Entonces, claro... está el metro y medio, están las garantías que tú le das al ciclista en esta teoría que me parece tan interesante, no la había visto así, de ir protegiendo al más débil, que es una cadena de protección al más débil, y esa es la lógica que impera. ¿Quién va a respetar, salvo que hay un carabinero o un guardia municipal ahí en la esquina, que la micro no, o el auto grandote no me haga un filito y yo me desestabilice y me caiga?
Mira, es evidentemente una ley que es súper difícil de fiscalizar. Ese es el tema, ¿no es cierto?, que se ha discutido prácticamente todos estos últimos días.
Con lo cual corre el riesgo de caer en letra muerta.
Pero yo lo que creo, bueno, hay muchas soluciones a eso. De partida que el primer periodo de fiscalización sea especialmente severo, ¿no es cierto?, que las multas se apliquen, etcétera, y que induzca el cambio cultural, porque hay que reconocer que esto es mucho más que una ley, sí. Es un cambio cultural completo de personas que estamos acostumbradas durante décadas a usar la calle de una cierta manera y que aquí adelante va a ser de otra, ¿no es cierto? Recién, de hecho, en la pausa comentábamos, a mí me tocó hace unos 10 años atrás asistir a una serie de escuelas cívicas de uso de la calle en Holanda, por ejemplo. Fíjate que es una de las sorpresas de mi vida. En una escuela pública holandesa, una zona del patio estaba dibujada en el suelo como si fuera un espacio público de calle, con vereda, con peatones, etcétera, y los niñitos de preescolares, nosotros cada uno con su bicicletita, con sus patines, etcétera, aprendía a cómo manejarse en ese espacio. Porque de lo que se trata es eso, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que una sociedad que haya usado la calle de una cierta manera hasta ahora aprenda a usarla de otra aquí para adelante? Y probablemente los niños en eso tienen un rol clave. Ahora, con respecto a esto que dices tú de la bicicleta, efectivamente estamos frente a una situación que los ciclistas han considerado, ¿no es cierto?, que los deja en peores condiciones que antes. Pero en realidad, la bicicleta nunca ha podido andar por la vereda.
Bueno,
nunca ha podido andar por la vereda.
Yo te dejo contar una pequeña anécdota. Usted hasta, yo tengo 57 años, o sea, pero hace muchos años, hasta hace no tantos años, en Chile existía la licencia A, B, C, D y E. La licencia clase E era la licencia de andar en bicicleta.
Claro, no te puedo creer.
Y yo tengo una.
Sí, tenían patente.
Y yo tuve una. Y yo tuve una. Y di examen. Y recuerdo que en el examen me preguntaban si podía andar por la bici, Nico, por la vereda, y uno decía que no.
Tuviste bici con patente, ¿no? Unas patentes chiquititas.
No, nunca la saqué. Pero
así era.
Es más, les voy a mandar una foto del facsímil de mi carnet clase E que lo tengo guardado hasta el día de hoy.
Ya, bueno, pero.
Y en el examen.
No
podía andar por la vereda.
En la práctica se andaba por la vereda. Bueno, y de hecho la ley actualmente, la ley que va a entrar en vigor ahora, dice que en ciertas condiciones excepcionales sí se puede andar por la vereda.
¿Cuáles serán las condiciones excepcionales,
Américo,
Ricardo?
Américo Vespucio, con una pista habilitada en que conviven micros y todo lo demás, que es lo que ocurre hoy día, ¿es un lugar en que yo puedo irme por la vereda?
Es su lugar. No, es que lo que pasa es que las condiciones para ir por la vereda son otras. Las condiciones
Las avenidas solo buses.
La Daniel solo usa.
Bueno, ¿tú hablabas? ¿Por dónde me voy?
Ya, papá. Bueno, es que no, evidentemente...
No, escucho. No acosemos.
No.
Es que, ¿cómo puede ser?
Bueno, pero fíjate que todo este debate justifica la existencia de una ley. Ahora, la ley tendrá que irse ajustando con el tiempo, ¿no es cierto? Por lo más tenemos una...
No pasa mucho eso, Ricardo, ese pero es el problema.
Mira, yo tengo confianza en la ministra. Tengo una ministra que es competente en lo técnico y muy juiciosa. Yo creo que aquí van a haber ajustes, van a haber discusiones, etcétera, porque implementar esta cosa no va a ser fácil. Y fiscalizarla menos todavía.
¿De verdad? ¿Por dónde me voy en una solo bus?
Bueno, es que a lo mejor en la pista de solo bus... O hay una ciclovía, o no es la calle que tú debes elegir para hacer tu circuito.
No, en
Alemania... Ah, espérate, perdona lo básico. Cambiar mi circuito.
Pero si lo que pasa es que hay que trazar los circuitos en función de lo que es verdaderamente posible hoy día con este nuevo contexto. Eso es lo que uno tiene que hacer. Ahora, por otro lado, hay un plazo de 3 años de aquí en adelante para implementar un plan de ciclovías que deberían estar listas.
No es posible.
Bueno, evidentemente, si es que sin la infraestructura esto es imposible. Pero mira, también piensa otra cosa.
Solo bus y bici. Perdón, nos quedamos pegados, Ricardo. Ya, son 3 años de un plan de ciclovía porque al final tienes que conectar y fomentar el uso de la bici.
Y evidentemente esta cosa tiene que funcionar como un sistema unitario intentando borrar los puntos de no conexión, digamos, porque lo que existe en este momento son ciclovías que difícilmente te van a permitir en un circuito muy amplio, ¿no es cierto?, recorrer por la misma ciclovía desde el punto de inicio hasta el de término. Claro. Lo que vas a tener que hacer es completar todas las partes que están faltando, evidentemente.
Sí. Estamos con Ricardo Aguaguat, que nos está educando un poco en esta nueva ley de convivencia vial.
Vamos a tener que educarnos todos.
Claro, y no solo en la bicicleta, porque han entrado el último tiempo y creo que va a seguir aumentando muchos otros medios de. Muchos otros
por eso
medios
habla, de. En la ley se habla de ciclos.
Claro, muchos otros ciclos. Los scooters, serán patines. Va a ir creciendo la medida que la ciudad se hace más difícil.
Como estamos, andar. Vamos a hacer ley de patines igual.
mi pregunta es.
Que nos gustan las leyes.
Mi pregunta es, porque hablamos mucho de bicicleta, porque la bicicleta ya sacar un espacio que es evidente. Pero
aunque
esta
me decían,
ley.
Oye, en la encuesta Origen-Destino, perdón, me contaba un colega anoche que, Origen-Destino, que es como un 4% nomás de uso de la bicicleta.
4%.
Pero lo que ocurre es son mucho más los peatones, pero lo que ocurre es que esta cosa está hecha entre paréntesis para fomentar los usos de sistemas de movilidad sustentable, etcétera. Ese se supone es el gran objetivo de todo esto.
4%, por lo que me decía a mí, creo que fue Iván Poduque el que lo escuché, que en ciudades como Londres, por ejemplo, es mucho menos. Es decir, nosotros tenemos mucho más uso o más prevalencia del uso de bicicletas que ciudades que uno supone que están más avanzadas. Otros móviles, patines, patinetas, scooter, bicicletas con motor, bicicletas con propulsión eléctrica, ¿están incorporadas de la misma manera cuando hablamos de bicicleta, hablamos para todos esos tipos de móviles?
No, por eso se introduce la noción de ciclos. Ciclos son todos aquellos vehículos que circulan a menos de 25 kilómetros por hora, de uno o más ruedas, básicamente no se toca con propulsión humana, de eso están hablando, por eso es que ponen el límite de 25 kilómetros por hora. Es decir, también estarían incluidos aquellos que tienen propulsión eléctrica, pero no más allá de esa velocidad.
Bueno, entiendo que todas están limitadas a 25 kilómetros por hora las bicicletas eléctricas.
Claro, sí. Bueno, porque si se pasan de esa velocidad, en realidad estarían fuera de la ley, por lo tanto habría que retirarlas
de
la circulación, digamos. Esa es la nueva definición. A mí me parece que es súper interesante, porque en estricto rigor hasta ahora, como los ciclos no tenían verdaderamente una gran participación en todo este sistema, la verdad es que estaban fuera de la ley. No, como no estaban regulados,
no se podían,
y ahora están regulados. Me parece que eso es una cuestión fundamental. Ahora, lo que sí hay que entender, fíjate que se ha producido mucho debate en torno a la idea de la bicicleta, pero esto no es una ley para la bicicleta, esto es una ley de convivencia vial, que de hecho, ¿no es cierto? De hecho, lo que ocurre es que todos los grupos que se reparten actualmente el uso de la calle saltaron casi de forma equivalente, los peatones, la bicicleta y los automovilistas, lo cual quiere decir que cada uno siente que está perdiendo parte de eso que considera un privilegio, y eso es una muy buena noticia. Es una muy buena noticia, porque si cada uno siente que está perdiendo parte de lo que le correspondía, era primero que no había una lógica de convivencia, y en segundo lugar, que en esta repartición del uso de la calle, todos pierden o ganan por igual.
Ricardo, nos quedan 30 segundos, me han llegado 10 veces la pregunta. En el paso de cebra
hay que bajarse. Bueno, lo que habla es que cuando haya una cierta densidad peatonal, pero los pasos de cebra son de ese tipo de cosas.
Ricardo Bobat, un millón de gracias por estar esta mañana con
gracias
nosotros.
Gracias a ustedes.
Nos vamos, ya viene información privilegiada. Bárbara Espejo nos invita a visitar un lugar, mítico. El Arco de Triunfo en París, en Francia, cuya imagen, que nos están viendo por streaming, ya pueden ver. Nos vemos mañana. Buenos días, gracias.
Buenos días.
Chao.